Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días a todos. Es viernes 22 de marzo del año 2024 y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Sebastián, buenos días.
Estuardo, muy buenos días y a toda nuestra querida audiencia. Ya, viernes 22 de marzo, imagínense ustedes, viernes de dolores, Estuardo, de la famosa huelga.
Sí, de eso vamos a hablar hoy también.
Sí, tenemos una entrevista más adelante con el doctor Aníbal Chajón para que nos cuente un poco toda la historia de la huelga de dolores, que ha sido un evento que ha marcado este viernes que inicia la Semana Mayor, donde inicia todo el tema de las tradiciones de la Semana Mayor, para sobre todo en relación de la Universidad de San Carlos y su famosa huelga, ¿verdad, Estuardo?
Sí. ¿Eso sale hoy?
Sí, imagínese, a ver qué tantos destrozos hace. Porque hemos visto que algunos años, pues, ahí digamos que se les pasa la mano a algunos disque estudiantes y ocasionan, pues, destrucción en la propiedad privada y en la propiedad pública, y eso bajo ninguna circunstancia lo debemos normalizar ni lo debemos ver bien. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Estuardo, por favor, cuéntenos qué noticias nos trae el día de hoy.
Bueno, Departamento de Seguridad de Estados Unidos trabaja en oficina de movilidad segura instalada en Guatemala. Carteles están ligados al tráfico de personas. En los últimos 5 años se ha incrementado la incursión de estructuras del crimen organizado en tráfico de personas. El secretario adjunto de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, expuso que se incrementó el número de carteles implicados en la trata de personas en la región. Los carteles, que antes no tenían participación directa en el movimiento de personas de manera irregular, están controlando cada vez más esos flujos, expresó el secretario adjunto. Por el momento se trabaja en conjunto con los gobiernos de la región, incluido Guatemala, para identificar estructuras ligadas a ambos delitos. El entrevistado hizo ver que este delito afecta a toda la región y se extiende hacia el sur del continente, ya no solo en la zona en la frontera con Estados Unidos y México, donde era tradicional, ahora es todas las rutas que usan los migrantes desde nuestra frontera hasta el Darién entre Panamá y Colombia, y más al sur, informó Núñez Neto. Agregó que en Colombia se identificó a la estructura Clan del Golfo. El año pasado en Guatemala se extraditó a 4 personas por trata. Además, fueron condenados por el deceso de una mujer ocurrido durante el trayecto. La estructura era llamada Alfa 7 y cobraba entre $10,000 y $12,000 por el viaje desde Guatemala hasta Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca con todos los gobiernos en este tema, incluido el de Guatemala. Eso es algo que también se discutió esta mañana. Ayer, para colaborar, compartir información, identificar las personas que están trabajando en las redes criminales y sancionarlas, recalcó Núñez Neto. Otras sanciones que ya se ejecutan son en contra de los gerentes o personas asociadas y con compañías de transporte que facilitan el acceso a Estados Unidos de manera irregular. La sanción es el retiro de visa, algunas de las cuales se hicieron efectivas, aunque el funcionario aseguró no tener el dato exacto. Agregó que uno de los más importantes que trabajan, de los ejes más importantes que trabajan en la, es la Oficina de Movilidad Segura, instalada en Guatemala, Colombia, Ecuador y Costa Rica, el programa de admisión de refugiados y por motivos humanitarios, y que hasta ahora se ha admitido a 1,500 guatemaltecos en la iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de Canadá y España. Es para tener canales seguros, ordenados y legales para las personas que tengan necesidad de emigrar, cuenten con opciones para hacerlo, no solo a Estados Unidos, sino también a países del hemisferio y de Europa. Al mismo tiempo, es preciso que haya consecuencias para personas que cruzan fronteras de manera irregular, y con eso estamos trabajando muy de cerca con otros países en toda la región, acotó. Quienes participan en el programa de refugiados son los que tienen la oportunidad de ser parte de la movilidad segura. Para este año se prevé entre 30.000 y 50.000 personas de todo el hemisferio. Con el resultado de la crisis que se vive en Haití, Estados Unidos coordina esfuerzos para apoyar en cuanto a la seguridad. Entiendo que el Departamento de Estado y nuestro gobierno están trabajando muy de cerca con países en el Caribe, con Kenia y otros, para brindar apoyo y mandar una fuerza de Naciones Unidas para ayudar con la seguridad, sostuvo el funcionario. No obstante, descartó que se registre un aumento en los migrantes haitianos debido a esta situación, así como que exista un patrón de incremento ligado a la discusión de la ley SB4, propuesta por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Imagínese, Estuardo, qué complicado es todo el tema de las fronteras y que vengan las autoridades norteamericanas a tener que señalar la importancia de tomar acciones sobre esto, porque realmente pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Que es un poco un secreto a voces que en nuestras fronteras todos los días pasan estupefacientes, pasa dinero en efectivo y definitivamente pasan personas. Pero ya pareciera que en los últimos gobiernos nadie hace nada que tenga realmente un impacto para cambiar esta situación.
Sí, y además va creciendo el número de personas que se mueven ilegalmente.
Sí, que es algo muy lamentable, porque también hay que mencionarlo. Migrar de forma ilegal no es nada fácil. Todos los vejámenes que tienen que atravesar, de por sí el camino ya es sumamente difícil, y aparte el riesgo por la misma operación de todos estos cárteles en esas áreas, que no le asegura a uno absolutamente nada. O sea, no solo es ver cuántos derechos nos van a violar en el camino, es a ver si llegamos, porque muchos pierden la vida en el camino.
Sí, y a un precio enorme, porque entre 10.000 y $12.000 es bastante.
Imagínense cuántas familias se quedan pagando préstamos a prestamistas o a instituciones bancarias, que la verdad no creo que la mayoría sean instituciones bancarias, sino a personas particulares, para poder mandar a sus familiares a los Estados Unidos de forma ilegal. Y al rato no llega o llega muy mal y todavía tienen que pagar eso, ¿no? Hombre, es muy complicado, de verdad. Son temas que tienen que volverse prioridad del gobierno, retomar el control de las fronteras. Y realmente, aparte y sobre todo, que el gobierno empiece a ver una política que permita que el sector privado crezca, que uno pueda desarrollarse y pueda tener una vida con dignidad para así poder evitar la migración. Porque no es sacar una política que diga, ok, en contra de la migración, no. Es tener las condiciones necesarias para que la gente ya no quiera migrar. Vamos a una pausa y volvemos. Muy buenos días, José Carlos. Bienvenido.
Buenos días, Sebas. Buenos días, Estuardo. Y a nuestra gentil audiencia hoy en este Dolores de Viernes. Ah, no, perdón, es al revés, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas noticias. Ayer, una de las noticias principales que se pudo tener fue estas reuniones que tuvo el presidente Bernardo Arévalo, la comunicación conjunta con el secretario Mayorkas, Estuardo. Pues 9 puntos, dijeron ellos, pero nosotros sabemos que solo es un punto, Estuardo y Sebas.
Migración.
El punto es la migración. Estamos en campaña política. Bueno, es mucha gente. Están en campaña política en los Estados Unidos y la migración es un tema relevante en esta campaña electoral. Pues, ha sido uno de los puntos principales. Y bueno, Estuardo, tienes una nota por ahí acerca de esa conferencia de prensa que dio Bernardo Arévalo y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
Sí, presidente Bernardo Arévalo se reúne con secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El propósito de esta reunión fue abordar asuntos relacionados con la seguridad y la migración. Durante el encuentro se destacó la importancia de estrechar la colaboración entre ambos países para hacer frente a los desafíos que plantea el fenómeno de las migraciones. Se mencionó que se lograron acuerdos para implementar acciones que beneficien a ambas naciones. Además, el secretario Mayorkas expresó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Guatemala mejorando la conectividad entre los empleadores estadounidenses y los posibles beneficiarios guatemaltecos, así como facilitando un mayor comercio bilateral. También se hizo hincapié en la importancia de ofrecer vías legales y seguras para la migración en composición a los riesgos y peligros asociados a las vías irregulares.
Bueno, creo que tiene los temas importantes ahí acerca de la migración. Sebas, tú estabas hablando acerca de cómo detener la migración. Yo creo que hay varios países que lo han logrado temporalmente. Si no recuerdo mal, México, en años anteriores, ya tenía un flujo migratorio negativo. Es decir, estaban retornando más mexicanos a México de los que se estaban yendo a los Estados Unidos. Eso pues fue un fenómeno que ocurrió temporalmente. Obviamente los datos no son necesariamente exactos, ¿no? Porque no sabes exactamente cuando tienes ilegalidad o irregular, migración irregular, como se le dice correctamente, y cuando esta migración irregular o tienes informalidad, tú nunca puedes tener los datos exactos. Pero lo que sí es verdad es que pues los institutos que se dedican al asunto de la migración decían que en este momento en que los estados, cuando México estaba con un crecimiento continuo, tenía un flujo migratorio negativo, es decir, estaba recibiendo más mexicanos de regreso. De hecho, pues hasta algunas personas en momento de jubilarse se han estado yendo a algunos, déjenme decirlo así, refugios en México, porque el dinero de la jubilación de Estados Unidos en dólares les alcanzaba abunda. les alcanzaba más en México, que es una cosa que también nosotros deberíamos estar pensando, ¿no? De tener lugares donde estas personas puedan venir a vivir y gastar sus dolaritos aquí en Guatemala. Pero el asunto es que hay países que lo han logrado detener su flujo migratorio. Yo me recuerdo muy bien que durante algunas presidencias de Argentina se ha detenido el flujo. Ahora no debe ser así, ¿verdad? Y también en Brasil, en algunos gobiernos donde ha habido hiperinflación, se nota cuando están yendo los flujos a los Estados Unidos y de repente lo detienen. No estoy diciendo que esté pasando al revés. Yo me preguntaría, Sebas y Estuardo, si en El Salvador está ocurriendo eso. Porque si tú te das cuenta, ahora lo que ha estado sucediendo es, y así se dice, las caravanas salen de Honduras y salen de Guatemala, pero no hemos escuchado ya de caravanas de El Salvador. Entonces, sería interesante saber si uno de los beneficios que pueda estar trayendo el gobierno del presidente Bukele, Nayib Bukele, es si ha detenido o se ha reducido el flujo migratorio. Porque por lo menos el de violencia se debería estar reduciendo. O sea, no estoy diciendo que sea perfecto, pero estoy diciendo que...
No, pero es muchísimo menos, eso es definitivo.
Definitivo. Entonces, sí. Ahí hay una situación interesante, ¿no? Entonces, cuando el secretario Mayorkas se reúne con el presidente y hablan acerca de estos temas que mencionaba Estuardo en la nota, son interesantes, ¿no? Uno, estrechar los lazos de comercio, los puentes de comercio, abrir las oportunidades para la migración regular. ¿Se acuerdan ustedes, Estuardo? ¿Te acuerdas que entrevistamos a dos personas aquí que habían ido a trabajar con estas visas temporales de trabajo? Y pues está todo ese proceso. Son escasas, no son los miles de personas que se van irregularmente, pero hay
bueno,
esas
Muleta
opciones.
Bueno, Muleta había ofrecido no sé cuántos miles de visas temporales al año.
Pues él sí consiguió una visa de trabajo allá en la República Centroafricana.
Tal vez si él hubiera sido presidente, fíjese, José Carlos, las cosas serían diferentes. Mire, lo único que yo quiero decir en ese punto...
Y también si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta, ¿sí? Y si las ranas no saltan porque son de hule, oye, Sebastián.
No, obviamente es broma, pero lo que sí quiero decir...
Así es el dicho, ¿va? No estoy respetando a mis abuelitas, oye.
En ese punto es... El tema de la migración, para poder mejorarlo, necesitamos soluciones integrales. No solo leyes o pactos bonitos o un palabrerío hermoso, pero que realmente carece de un acompañamiento de acciones y de cosas tangibles. ¿A qué voy con esto? Ahorita, usted lo dijo muy bien, José Carlos, Estados Unidos se encuentra en una época electoral donde el tema de la migración, cada 4 años, de por sí siempre es relevante, pero se vuelve como de los temas más importantes, de los temas sociales más importantes en Estados Unidos. Entonces, sí, ahorita vamos a darles más visas de trabajo, vamos a fortalecer el comercio, pero realmente en la práctica, en los últimos años, eso no se ha visto. Al revés, cada vez ponen más requisitos, cosas más difíciles. ¿Y hay ayuda de parte de Estados Unidos? Por supuesto que sí, pero una ayuda que, a mi criterio, es mal manejada, porque dan fondos a organizaciones no gubernamentales de que algunas de ellas hacen actos dudosos de movimientos sociales y demás, que en, no, en hay lugar que decirlo, de
son movimientos delincuenciales.
Total.
Sí, y, o sea, en algunos casos son movimientos que están financiando a gente que está haciendo las cosas de forma ilegal.
Lo único que causan es más conflictividad social. Realmente no tienen un impacto para frenar la migración. Entonces, claro, si lo que están diciendo ahorita se dejara de ser, diría el expresidente Arzú, obras, se convirtiera en obras y no en palabras, tendríamos un impacto real que cambie los números y la cantidad de gente que día con día intenta llegar a Estados Unidos de forma irregular. Pero como siguen siendo palabras bonitas, como parece el Congreso de la República, que aprueban leyes que tienen nombres divinos, pero que tienen un impacto social realmente nulo, o al menos nulo en lo positivo, no, las cosas no van a cambiar. No van a cambiar. Necesitamos cosas, soluciones tangibles, cosas reales, no solo palabras.
Y por eso le decía yo los dos ejemplos. Yo no sé, Estuardo, si tú alguna vez habías visto eso de que en México había habido flujo migratorio inverso, o sea, que más mexicanos estaban volviendo. Pero hay que entender qué fue lo que pasó para ver si lo podemos repetir. Y igual, por eso era mi pregunta acerca de lo de Nayib Bukele. O sea, por si hay gente que está que tiene seguridad, que antes no podía comerciar, esos son los testimonios que hemos sabido de gente que en El Salvador que dice, mire, ahora no tengo que pagar la extorsión, entonces me alcanza para más. Si me alcanza para más, quiere decir que estoy creando riqueza. O sea, otra vez, la creación de riqueza tiene que ver con esa oportunidad que tengo yo, que al trabajar obtengo una ganancia. Y con esa ganancia yo puedo vivir, puedo suplir mis necesidades. No quiere decir volverme rico y qué sé yo, viajar en yate por el Mediterráneo. No, eso no tiene nada que ver. O sea, quiere decir que la creación de riqueza quiere decir poder suplir mis necesidades. Entonces, ¿cuáles serán esas causas, Sebas? Ese es el punto. O sea, ¿cuál es la razón por la cual la gente deja de emigrar? Y aquí tenemos ejemplos. Entonces, deberíamos de buscar, o sea, las soluciones económicas, y yo sí creo que el hecho de que nos puedan mejorar los lazos de comercio para que los guatemaltecos puedan exportar y que nos dejen, que nos dejen vender en el mercado más grande del mundo sin tantos problemas. Ya ves que a veces nos ponen trabas, a veces ponen algún tipo de situación no arancelaria. Eso es lo que necesitamos. Las visas de trabajo temporales no van a alcanzar para el flujo y la necesidad que se tiene. Ayer Randy Bake, que estuvo en la conferencia de prensa, nos recordaba que dice que no ha habido un flujo migratorio en el mundo tan grande como desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con situaciones globales. O sea, Siria, Irak en conflicto, Afganistán en conflicto, Ucrania en conflicto, toda el África con conflictos, América desde México para el sur, o sea, con conflictos en diferentes lugares, generan ese tráfico y ese incentivo de querer migrar. Pero, Estuardo, ¿tú te recuerdas de esas razones por las cuales los mexicanos empezaron a tener flujos negativos de migración?
No recuerdo, pero ha de haber sido porque la economía estaba mejor en México.
Exactamente. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Y esas son las razones. Y habría que ver ahora con Nayib en El Salvador si eso está mejorando. Yo no estoy, ni siquiera, yo no quiero un Estado policíaco militarizado.
Ah, yo digo que sí lo quiere.
Sin, yo sí sé quién lo quiere. Sí, pero, hasta que lo agarre preso a usted. Entonces, pero sí, o sea, hay una diferencia en la creación de riqueza. Bueno, sí, tenemos otras cosas por las cuales poder comentar antes de que nos veamos esa interesante entrevista que hoy tendremos acerca de los orígenes y de la tradición de la huelga de Dolores. La centenaria huelga de Dolores. Sí.
Bueno, gobierno se retracta de nombramiento. Bernardo Arévalo anunció al gobernador de Izabal, pero 8 horas después lo destituyó. El presidente Bernardo Arévalo había nombrado a Mauricio Buanerje Sasso Vázquez como gobernador suplente de Izabal. No obstante, hubo objeciones de la sociedad civil porque este tiene denuncias penales en la Fiscalía Distrital de ese departamento. 8 horas después del anuncio oficial, el gobierno cambió de parecer porque tuvo acceso a documentación que previamente no había sido consignada. El presidente Bernardo Arévalo decidió devolver el tema a gobernador titular y gobernador suplente al CODEDE, Consejo Departamental de Desarrollo de Izabal, porque las propuestas no reúnen las condiciones para ser depositarias de la confianza pública, se informó. El presidente explicó previamente en varios departamentos no hemos encontrado personas que de acuerdo con esos parámetros nos dejen satisfechos en términos de la condición para recibir la confianza pública para ejercer las funciones de gobernador. Aseguró que todos los gobernadores nombrados por Alejandro Yamatei serán relevados. Descartó la posibilidad de que se designen gobernadores interinos mientras se finaliza el proceso definitivo en las áreas donde se devolvieron los temas, las ternas o hay amparos. ¿Quién es? Sasso Vázquez nació en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, el 31 de mayo de 1975. Es abogado de profesión y en el portal Guatecompras aparece como representante del bufete profesional licenciado Mauricio Buanerje Sasso Vázquez y Multinegocios MS. En ese portal le aparecen 2 contratos por servicios profesionales en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla en Pornac, el primero por 32 mil, el 4 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 y el otro por 192 mil del 14 de enero al 31 de diciembre del 2023. En el 2021 fungió como director ejecutivo del CODEDE de Izabal y sus redes sociales, Sasso Vázquez mostraba su apoyo por el partido Vamos y también denunció que en las pasadas elecciones hubo fraude. Mientras Arévalo regresó la terna, al menos 5 candidatos plantearon un amparo en la sala mixta de apelaciones de Izabal en contra del CODEDE de ese departamento. Sería el tercero con impugnación legal, además de Petén y Chiquimula. El gobernador actual es Byron Amílcar Solares Ogaldes, nombrado por Alejandro Yamatei en octubre del 2022.
Yo lo que sí quiero decir en este punto es que la verdad es risible y es un colmo.
Ya me estoy riendo.
Que 8 horas después de un nombramiento de gobernador lo retiren. O sea, eso no debe ser. ¿Cómo van a creer que, es que no nos había llegado la documentación? ¿Cuánto tiempo han tenido para revisar cada uno de los perfiles de la terna? O sea, es una vergüenza. No es, no lo vimos, perdón. Por algo están donde están, tienen los puestos que tienen y el acceso a la información que tienen. O sea, de verdad, ¿dónde paramos, pues? ¿No cree usted? Después,
mire, yo sí creo que es risible, como dice usted. A mí me da pena el pobre Mauricio, fíjese usted. Peor si ya había empezado a celebrar.
De plano ya se había puesto su soca y entrando a la goma y le dice, no, papito, pero allá, siempre gracias.
Por ahí en Isabel allá, socaringue. Socaribes, va. San Juan Carlos. Entonces, a usted que le gusta poner canciones en todas las programas. Bueno, la
sopa de caracol.
Eso es. Entonces, el punto es que el...
Y sí, es completamente risible. Yo insisto, ¿cómo va a ser? Yo sí creo que debe poner gobernadores provisionales. Y le voy a decir por qué. O sea, estos gobernadores que están en el CODEDE, que están dirigiendo el CODEDE, son los gobernadores que puso el presidente Yamatei. Entonces, si ellos están dirigiendo, ¿cómo poner las ternas? ¿Cómo no vamos a tener esos problemas de que rechazó 12? Es que mira, es complicado, Estuardo. O sea, de los gobernadores que se nombraron, casi en ningún lugar está completo. Casi en ningún lugar pusieron al gobernador titular y al suplente. Es escaso. Entonces, realmente hay personas que le dedicaron un montón de tiempo a poder nombrar, a poder encontrar la terna, a poder calificar para que se las devuelvan. Bueno, que es tiempo, que es... A nadie le pagaron por eso, ¿no? O sea, es un trabajo voluntario. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, o sea, ahorita nos dimos cuenta que muchos han sido allegados que no tienen nada de malo. Es su prerrogativa que son allegados al presidente Bernardo Arévalo. Entonces, ¿cuál es la gana de seguir insistiendo en este problema? Y sí, es totalmente risible que las AAS, miren, en vez de tener un fotógrafo de 30 mil pesos, hubieran contratado dos investigadores de 15 mil y hubieran encontrado que este ya tenía tachas, señalamientos y fotos de vamos.
Pero sí, realmente,
o sea, solo hay que buscar en el Facebook, en el Instagram y en algún
es
lugar.
Es una mulada, discúlpeme, pero mi sobrina de 16 años pudo haber tenido acceso a esa información. Bueno,
entonces, digámosle al presidente que remueva al fotógrafo y que ponga dos investigadores y que contrate a su sobrina.
De 16 años, de 16. Sí, por Dios.
¿Me entiende?
Pero es ridículo. ¿Sabe qué es lo que da
Así
cólera?
Así funciona la inteligencia del Estado. No,
no, y ¿sabe qué es lo que da cólera? Que volvemos a lo mismo, que se evidencia la falta de voluntad política, la falta de interés por hacer bien las cosas. O sea, todo es un discurso, pero para que el discurso se convierta en realidad hay que hacerlo, hay que actuarlo. Y discúlpenme, pero hacer un nombramiento y 8 horas después decir, ay, perdón, siempre no había leído todo, es una vergüenza. Son autoridades de Estado, son funcionarios públicos. No están escogiendo traida para decirle hoy en la mañana, mira que eres mi novia y a mediodía, ay no, siempre no me gustas.
O sea, a la gran, ya después no. De que la besó, casó.
Sí, no, es una vergüenza, de verdad, da hasta cólera, pues.
Claro, bueno, otro de los puntos que hay de noticias importantes esta semana es que la Cámara de Comercio se pronunció ante la ley de competencia y dice, bueno, que la Cámara de Comercio entre sus principios ha estado siempre proteger procurar, sí, el libre comercio y que que ellos nunca se... estarían a favor de las malas prácticas que pueda haber en el mercado. Eso a raíz de la acusación que diera esta empresa en una reunión complicada. Yo insisto que es una reunión complicada porque estos señores de PharmaValue, coincidentemente, todos son coincidencias. No vaya a creer usted que es el horóscopo, no vaya a creer usted que es un plan orquestado maléfico, sino todos son coincidencias. ¿Sí? No vaya usted a pensar en nada de eso malo, ¿sí? Pero hace unas pocas semanas el diputado Samuel Pérez Álvarez saca un ex donde dice, se refiere exactamente a un tweet que estaba dando la empresa PharmaValue diciendo que una empresa no le vendía porque ellos daban descuentos. No tiene ningún sentido porque yo bueno, o sea, ¿cómo va a ser que no le quieran vender porque no da descuentos? Número uno. Número dos, casualmente, coincidentemente, el diputado Samuel Pérez es el que pone el tweet. Después de eso, hay una reunión ahora con representantes de los Estados Unidos y es invitado. ¿Sabe quién fue invitado? El representante de PharmaValue. Sí, no de otra empresa, sino de PharmaValue. O sea, nadie más a hablar. No está la Cámara de Comercio, no están la Gremial de Farmacéuticos, porque yo creo que se debe, del Ministerio de Salud, sino que aquí es una retórica, es querer hablar de lo que quiero vender. No hay una situación donde se pueda hablar acerca de las, de los pros y los contras y qué es lo que se quiere vender aquí, la ley de competencia, en vez de entender que el problema está en otro lado, está en el gobierno cuando da esos registros sanitarios que no le permiten a todas las empresas competir libremente. Pero bueno, o sea,
Eso sí lo permite, lo permitió el presidente del Congreso, hace esta reunión, yo creo que completamente parcializada. Sebas, la vio, Estuardo, ¿la viste? La reunión esta y el comunicado de la Cámara de Comercio.
No los vi.
No, bueno, pero...
Yo lo único que le digo es, usted no sabe aceptar las coincidencias de los astros. No, definitivamente.
O sea, yo no creo que el horóscopo, no creo.
Le están dando, nos están queriendo dar a Tol con el dedo, porque otra son vez. Puras casualidades. Yo lo que sí veo es que hay demasiado interés de muchísimos políticos, sobre todo, en aprobar el tema de la ley de competencia. Y ok, que lo hagan, pero que lo hagan de una forma que realmente haga eso, genere situaciones de mayor competencia en donde el Estado, por privilegios, la ha coartado. Ajá. Pero que no sea un instrumento que solo viene a proteger a los amiguis, a joder al prójimo que no considero amiguis, y en lugar de ser, como dice el nombre, la ley de competencia, como diría Marta Yolanda, que se convierta la ley de la incompetencia.
Sí.
Que eso pareciera que se puede convertir.
Yo voy a decir, Sebas, en realidad se va a volver la ley de la extorsión de unos funcionarios. Ya vamos a ver algún exdiputado que se va a querer, así como en la Junta Monetaria, que todos quieren ser diputados. Fíjese usted, Estuardo, no sé si viste los requisitos para los que pueden integrar la Junta Monetaria. Sebas, no sé si los vio, pero dice que no puede ser ebrio consuetudinario y no puede ser toxicómano. Pero entre las otras cosas, esta es de mucha risa, porque la verdad, ¿quién califica quién es ebrio consuetudinario? No sé si hay una oficina nacional de la ebriedad para que alguien... Pero si no, yo me quiero postular para ir a calificar a la Mara, ¿sí? Y ganarme unos 30 mil pesos, 40 mil pesos al mes.
Ay, ni que usted tomara fotos también, ya.
¿Verdad? Entonces, para poder tener una oficina nacional de la... ¿Cómo se llama? Un registro nacional de la ebriedad y de la toxicomanía. Pero ese es uno de los asuntos. Otro asunto es que, mire, dice que no puede ser pariente de ningún diputado. Mire qué chistoso. No puede ser pariente de diputado, pero sí puede ser diputado. O sea, ¿cómo así? Al familiar sí le prohíben, pero al diputado no. No, hombre. O sea, ese no es el colmo. Entonces, estos cuatro diputados que quieren ser de la Junta Monetaria, te diría yo, o sea, esas bases están completamente malas, pero tienen que ver con esto que estamos hablando acerca de no querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Sino que hay interés. El interés en la ley de competencia, hemos visto, porque se sabe en diferentes lugares políticos, que hay varios diputados que están detrás del hueso, ¿sí? Detrás de ese hueso de estar dirigiendo el Instituto de Competencia para poder ir a extorsionar empresas.
No, ¿y qué instituto? La Superintendencia de Competencia. Imagínese cuánta burocracia, cuánta plata, cuánto poder van a tener al tener eso.
¿Y cuánta gente van a meter cada uno de los diputados, así como han hecho en otras instituciones? Bueno,
las AMIs, las caseras, las... todo.
Entre todo, de todo. Bueno, una de las noticias tristes que se dio a conocer ayer fue esta noticia, de veras, muy triste, muy molesta, muy complicada, acerca de cómo el barrio 18 ingresaba en niñitas a las cárceles del país. Estuardo, tienes por ahí la nota.
Según un informe reciente, niñas de entre 12 y 16 años fueron víctimas de violaciones sistemáticas por parte de pandilleros en dos cárceles de Guatemala, con la complicidad de los guardias. Los abusos sexuales ocurrieron entre 4 y 10 veces al día, y los pandilleros contaban con el permiso de 9 agentes penitenciarios para ingresar a las menores y cometer los delitos con total impunidad. El operativo Adolescentes en Peligro, llevado a cabo por la Fiscalía contra la Trata de Personas, ha resultado en la detención de 24 personas, incluyendo a los agentes penitenciarios y a 8 presos. Las niñas eran reclutadas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y centros de estudio, y luego eran trasladadas a residencia donde recibían instrucciones sobre delitos y eran violadas. Estos terribles abusos revelan la brutal anarquía que prevalece en las prisiones guatemaltecas, donde los presos tienen el control y las autoridades penitenciarias son corruptas. La detención realizada esperan fomentar la denuncia de más víctimas y poner fin a estos delitos atroces que afectan a la niñez del país.
Con noticias como esta es que se me sale lo que José Carlos tanto discute. Porque yo en serio pienso que muerto el perro se acaba la rabia.
No me acuse de algo que todavía no he dicho
Esa gente que se mete a abusar niños se merece el infierno. De verdad, es un colmo que en la misma cárcel donde se supone que ya están detenidos por diferentes delitos, esto siga pasando. ¿Dónde están las autoridades? La principal o una de las principales razones por las que se creó el Estado es para que haya seguridad y justicia. Y que en la misma cárcel se le lleve a las pequeñas para que sean abusadas sexualmente. ¿Dónde estamos, Guatemala? Que se quemen esos violadores, desgraciados, infelices, pena de muerte. ¿Cómo va a creer José Carlos si ya están presos y aún así siguen violando? Es un insulto.
Es que la es de veras de esas noticias súper lamentables. No entiendo todavía la logística porque dice que eran llevadas a una casa. Obviamente engañadas. Si lo que estaba pasando era que estos delincuentes, porque ahí hay dos tipos de delincuentes. Hay dos tipos de delincuentes. Uno, los violadores. O sea, estos pederastas violadores que, como usted dice, no tienen perdón de Dios. De veras, es una cosa inaudita.
Los deberían de violar entre todos, fíjese.
Ay, debería haber algún tipo de castigo, no solamente castigo divino, porque usted dijo que se vayan al infierno y eso seguramente pasará en el futuro, pero lo que tiene que pasar también es que el Estado de Derecho haga algo en contra de ellos, o sea, que haya con las evidencias y las acusaciones castigos mucho más superiores. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, pero el otro delito, los otros delincuentes son los guardias penitenciarios. Que fueron capturados 9, dice ahí. O sea, por lo menos, qué bueno que ya los agarraron. Qué bueno que esto va a detenerse. Qué bueno que por lo menos ya hay un primer acto del Ministerio de Gobernación en contra de estos gamberros, no hay otra forma de decirlo. Y qué bueno, pues, porque ya detiene ese delito espantoso, deleznable, de veras. El punto tiene que ver con que de veras se detenga, de veras no tengamos esta situación más y que estos reciban el castigo, tanto los guardias penitenciarios como los violadores, estos pederastas violadores. Y eso solo nos demuestra que el sistema penitenciario necesita un cambio estructural, Estuardo. Es que no puede ser que estén dentro de las cárceles y sigan cometiendo sus fechorías.
Que los maten a los violadores.
Que tiene que haber una forma de separarlos completamente de la sociedad sin ninguna otra pena. O sea, hay que separarlos. No puede ser que sigan teniendo contacto con la sociedad. Esas cárceles donde de veras no hay contacto con nadie, donde no les pueden pasar un celular, donde no les llevan comida, donde no hay ningún tipo de contacto, porque son criminales de un nivel diferente. Y eso no lo hemos entendido en Guatemala. Y sigue ahí el rollo de que los derechos humanos de los detenidos que tienen derecho a visitas
conyugales,
sí, pero no con niñas. Y tampoco, o sea, aquellos que han sido terribles en la sociedad no tienen derecho a nada. Esta gente tiene que ser separada permanentemente de la sociedad.
¡Ja! Prohíbase usted a que le den su cariñito al preso, lo socan los derechos humanos. Es que eso es lo que es el colmo.
Por eso le digo, pero muchas de estas instituciones vienen, a veces organizaciones de Estados Unidos y de otros lugares, y ellos en sus países no hacen eso. Entonces a esta gente hay que separarla completamente. Terrible. O sea, y estos guardias de veras merecen un castigo muy importante. Bueno.
¿Sabe qué castigo les daría yo? El de Alejandro Magno, empalarlos en el Parque Central, en cadena nacional.
Pedro Alvarado, tranquilo. Aquí tenemos a el sicario musulmán. Sí, sí. Sicarito musulmán. Sí, sí. C-
Seguimos en Libertópolis por la mañana, ahorita con una entrevista muy interesante, hablando acerca de estas tradiciones guatemaltecas. Como decía hace algunos momentos Sebastián, el inicio de la Semana Mayor, una semana, un inicio que no se da en ninguna otra parte del mundo. Estamos hablando de la huelga de los dolores o huelga de todos los dolores. Y lo vamos a conversar con el doctor en historia, Aníbal Chajón, a quien de veras le agradecemos primero por ser tan gentil de aceptar esta interesante entrevista y de podernos ilustrar en todo aquello que significa la huelga de dolores, en esta centenaria huelga de dolores. Aníbal, muy buenos días, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto siempre es un gusto compartir algunos datos que uno pudiera tener, ¿no? La huelga justamente empieza en 1898 y recordemos que en aquella época llamaban huelga a lo que ahora consideramos una manifestación. ¿Qué fue lo que ocurrió, verdad? Como todos sabemos, el presidente de este momento acababa de reabrir los centros educativos porque el anterior, el asesinado José María Reina Barrios, había cerrado todos los centros educativos, los institutos, las escuelas, la universidad, porque necesitaba los fondos para comprar armas y sofocar una rebelión que ocurrió en Zacapa, Chiquimula y Quetzaltenango. La más difícil fue Quetzaltenango. Entonces, ahí es donde más recursos invirtió. Y como no podía pagarle a los profesores y comprar las armas al mismo tiempo porque no tenía recursos, acababa de ocurrir la gran crisis de los precios del café, entonces cierra todos los establecimientos educativos. Y cuando fue asesinado, al asumir Estrada Cabrera el poder, uno de sus primeros actos fue reabrir las escuelas. Y él, a partir de ese momento, se hace llamar pues el defensor de la educación, el protector de la juventud estudiosa, y va a hacer de eso su campaña propagandística, ¿verdad? Y por supuesto, los estudiantes universitarios se dieron cuenta que eso era solo campaña, ¿no? Solo propaganda. Y entonces se realizó esta manifestación, que era un recorrido, porque acaba de ocurrir otra, ¿no? La huelga por la cual los maestros y los estudiantes pedían reabrir los centros educativos. Entonces, la llamaron huelga de dolores porque ocurrió precisamente el viernes antes de Semana Santa, el viernes de la Virgen de Dolores, y se convirtió en una burla, en un desfile bufo, en el cual los estudiantes hicieron ver que no creían para nada en lo que estaba diciendo Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Que lo comprobaron porque el señor se quedó 22 años en el poder y cuando lo destituyó la Asamblea Legislativa, bombardeó la ciudad, o sea, ocasionando muertos, heridos, destrucción. O sea, el señor quería, o sea, soñaba con el poder, me imagino que lo hacía feliz. La cosa es que así surge la huelga de dolores como una crítica ante las inexactas manifestaciones públicas de un gobernante, y a partir de ese momento eso es lo que ha hecho, ¿no? Criticar todo lo que se hace en el gobierno y tratar de hacerlo de forma jocosa, de hacerlo de forma ingeniosa. Por supuesto, Estrada Cabrera solo toleró esto un par de años, suspende la huelga, pero una vez fuera del poder, en 1921 se restablece la huelga de dolores y los chicos de esa época pues hacen la composición de La Chalana, que es la canción de este momento, ¿no? La Chabela, que es un esqueleto, ¿verdad? También burlándose de lo efímero de la vida, es decir, el espíritu completo de la actividad es jocoso, es divertido, lo que contrasta con lo que originalmente quería la Iglesia Católica, que fuera una fecha de sufrimiento porque empieza el padecimiento de Cristo, ¿no? Y en esta fecha, tradicionalmente lo que se hacía era recordar todo lo que sufre una madre por su hijo que está siendo azotado, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos, ese es el contraste. Y por esa razón, las autoridades católicas durante varios momentos a lo largo de la historia de la Abuela de Dolores, pues se opusieron a que se realizara. Pero no lo consiguieron porque ya para entonces, digamos, había otras iglesias cristianas, algunos chicos pues obviamente no profesaban ninguna religión. Entonces, no era para ellos relevante que las autoridades católicas criticaran esto. Y sí era para ellos importante expresar su disgusto ante las medidas que los gobiernos de más de 100 años pues han cometido desaciertos, ¿no? Y entonces, pues lo han hecho. Son muy interesantes las fotografías y los reportes periodísticos de las huelgas de Dolores del año 52, 53, por ejemplo, ¿verdad? En la que los estudiantes critican, pues hay una muy simpática, ¿verdad? Donde hacen una parodia del expresidente Arévalo. Y luego, es decir, los estudiantes han criticado al gobierno de turno con las medidas desacertadas que han tomado en esos momentos, ¿verdad? Obviamente no se exalta lo positivo de los gobiernos porque eso no hace falta, ya la publicidad estatal lo hace, ¿no? Ellos lo que han hecho es siempre marcar el error. La intención es saludable, es decir, si están cometiendo este error, por favor, revísenlo, arréglenlo, no hagan, no sigan por ese camino. Por supuesto, muy, muy raras veces un gobierno le ha hecho caso a la huelga de Dolores, pero por lo menos los jóvenes han hecho ver esas cosas equivocadas, ¿sabes? Pero bueno, pues más o menos ese sería el espíritu de la huelga.
Doctor, una pregunta. ¿En qué momento la huelga se convierte, pues más allá de una denuncia o una manifestación jocosa, en una cantina o en una fiesta de licor?
Bueno, según he escuchado relatos de personas que participan muy activamente en la huelga, fue con los gobiernos que intentaban que las personas estuvieran tan ebrias que no pudieran hacer nada durante, o sea, que no pudieran hacer ninguna crítica porque estaban completamente ebrias, ¿no? Entonces, pareciera que es en los años finales de los 50, principios de los 60, cuando se, digamos, el licor alcanza va adquiriendo un papel protagónico y a finales de los 80, digamos, esto adquirió proporciones muy altas, ¿verdad? Incluso, recuerdan ustedes, hubo unos videos así tomados con un celular, donde incluso, pues, hay muchachas, señoritas, jovencitas que pues, sufrieron abusos, ¿no? Y me imagino que también chicos habían sufrido abusos, pero eso no está filmado. Entonces, no, digamos, allí se pierde, se distorsiona. Y, por supuesto, esa no era la intención de las personas que lo han promovido, pero en la medida en que fue un obsequio para evitar que pudieran criticar y después se convierte como en una de las características, ha alterado esas intenciones originales, porque en los años 20, por supuesto, durante la época de Jorge Ubico no hubo huelga de dolores, pero en los 50 y en alguna parte de los 60 eso no era lo fundamental, ¿verdad?
Aníbal, la historia de la huelga de Dolores tiene sus altibajos, tiene sus pros y sus contras. Ya relatabas tú cómo en ese inicio de 1898 y 1899 se dan las primeras huelgas de todos los dolores. Después el mismo dictador, Manuel Estrada Cabrera, ya no la permite, tampoco la permitió Jorge Ubico. Tuvo amenazas de parte de la Iglesia Católica.
si yo no recuerdo mal, en esos años que tú platicabas con nosotros, hasta se excomulgó a algunos de los miembros de la huelga de Dolores.
Un rey feo. Sí.
Bueno, sí, o sea, pero se excomulgó a muchísimas, a los que participaran en la huelga de ese año. Pues esto generó pues una reacción profunda en algunos sectores. Algunos pues no les importó y a otros, sobre todo los papás. Yo te quiero contar una historia personal. Mi papá fue rey feo de ingeniería. Tenía, híjole, tenía el nombre de un faquir de estos de la India, Saturnino algo así, y lo, de las cosas chistosas, y también mi tío Juan, que estudiaba medicina, también fue miembro, y sin permiso apareció el carro del abuelo en la huelga de Dolores en primera plana en uno de los diarios. La familia pudo morirse de encontrar, porque en ese entonces los carros eran contados, ¿no? Entonces conocían de quién era quién. Entonces, pero hablemos acerca de esas cosas, o sea, de los momentos en que no se ha tenido huelga, las razones por las cuales o estar en contra de la huelga, que tiene, como dijimos, sus pros y sus contras. Ya tú has señalado junto con Sebastián algunas de las contras y vamos a seguir hablando de ellas, pero también de estas amenazas que ha habido en contra de la huelga Dolores.
Sí, digamos, en el caso de la Iglesia Católica, esas decisiones de excomunión que después fueron levantados porque realmente no, vamos, lo que ofendía a la Iglesia Católica era usar algunos elementos iconográficos que los guatemaltecos percibimos de inmediato y sabemos de qué se trata para hacer esa crítica a los gobiernos. Entonces, y por supuesto, ahí plasmaban su ingenio, su picardía, en fin. Pero eso no los detuvo, es decir, Ya la excomunión no era para ellos un acontecimiento que los eliminara socialmente o que realmente les perjudicara en su conciencia, ¿verdad? Porque muchos de ellos siguieron siendo católicos igual, o sea. Entonces, habría que escuchar la opinión de las autoridades católicas sobre este tema, pero en definitiva es la conciencia de la persona. Si cree que está haciendo lo correcto, si su conciencia le dice lo correcto, pues entonces sigue. Y luego, por supuesto, hubo cosas desagradables, ¿no? Por supuesto, hubo también muertos, ¿verdad? Porque recordemos que estaban preparando una carroza y grupos armados mataron a algunos estudiantes. Es decir, fue una etapa negra, ¿verdad? La violencia, el conflicto armado interno en general es una de las etapas más oscuras del país y no era nuestro, en realidad era la Guerra Fría, ¿no? Soviéticos contra estadounidenses. Pero bueno, entonces, pero digamos, allí los chicos lograban manifestar lo que gran cantidad de ciudadanos sentían y no podía decir el mismo, ¿verdad? Criticar a un gobierno como el de Lucas García, por ejemplo, o el de Shell Augerud, ¿verdad? No podía, la gente no podía, pensaba algo, pero no lo podía decir. Los chicos lo ponían en una carroza, lo gritaban, ¿verdad? Entonces, esa era eso, y por eso fue tan cohesionador, porque la gente llegaba, miraba y al regresar a su casa decía, eso es lo que yo quería decir, pero no puedo decirlo en público, ¿verdad? Lo dijeron ellos. Entonces, esa catarsis, de alguna manera, es saludable porque permite a las personas liberarse. Claro, algunos, para animarse a decirlo, necesitaban un poco de licor, pero ya el abuso es lo que desordena, ¿no? Y digamos, creo que eso es lo que ha mejorado en la sociedad. Ha existido una posibilidad de expresar la oposición, ¿verdad? Tal vez no tanto, ¿verdad? Porque después han ocurrido otros incidentes históricos, pero otros mecanismos para que la sociedad pueda expresarse. Y ahora con las redes sociales la gente dice lo que quiere, donde quiere, y no hay consecuencias negativas hacia su integridad personal, ¿verdad? Entonces, esto en aquella época no existía. Y digamos, la expresión, la válvula de escape era precisamente la huelga de Dolores y el No nos tientes, que era sigue siendo la publicación, ¿no? Donde se hacen críticas a todo. Y lo simpático de No nos tientes es que hay por facultad, por escuela, y entonces allí aparecen críticas a profesores, a estudiantes, por supuesto, deberían aparecer, y a veces aparecen ¿cómo se llama? Los chicos que representan a la asociación de estudiantes y esas cosas, ¿no? Pero digamos, lo interesante es que debería hacer reflexionar a las personas que salen allí y decir, esto tal vez no lo estoy haciendo tan bien.
Mira, Aníbal, hablando acerca de eso, o sea, la crítica del No nos tientes y de todos los subhonorables comités de huelga, o sea, los subhonorables, para que nuestra audiencia lo sepa y tú me aclararás si yo estoy equivocado, es por cada facultad, o sea, es como una vicepresidencia, o cada subhonorable comité. Y el honorable comité es aquel que integra en realidad a toda la universidad. Y el No nos tientes es el periódico oficial que, como todos los viernes de Dolores, se leía públicamente en cada facultad un nuevo capítulo del No nos tientes en sus diferentes subhonorables, con mucha expectativa también en la sociedad. Pero de repente, esta forma, este pasquín, le voy a decir así, ya no ha tenido la relevancia. Pasó de ser una crítica, ¿qué te digo yo? No solamente una crítica a los gobiernos de una forma jocosa y con mucha inventiva, con mucha creatividad, pasó a ser una de insultos que ya solo era vulgaridad. O sea, ¿cómo se va perdiendo esa situación? ¿Será que antes los estudiantes eran más creativos o la sociedad se relajó y ser vulgar era algo más común, más normal?
Bueno, creo que esto es con las generaciones y con los medios de difusión masiva. Comparemos, ¿verdad? La letra de las canciones de moda de 1980, 1990, 2000, 2024, ¿verdad? ¿Qué dicen las canciones de moda que escuchan los jóvenes ahora? Son así. Soeces, completamente, o sea, no hay poesía, no hay creatividad, no hay estética, ¿verdad? Sino que es demasiado crudo, demasiado vulgar, ¿verdad? Pues bueno, entonces no podemos pretender que los jóvenes de ahora que escuchan eso todo el tiempo, que las jovencitas se sienten identificadas y cantan y pagan para escuchar expresiones ofensivas contra la mujer, ¿verdad? Porque ahí las feministas no dicen nada, yo no sé, pero si las jovencitas pagan para ir a escuchar insultos a la mujer, pues ¿cómo puede ser un medio expresivo de jóvenes, ¿verdad? Tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, en la medida en que los medios masivos han difundido este tipo de mercancía musical, pues igual, ¿verdad? Va a pasar lo mismo con el No nos tientes. Entonces, digamos, ya no hay ingenio, ya no hay poesía, ya no hay creatividad, porque no hace falta, la verdad, no hace falta. Los recursos actuales van hacia una expresión ruda, así despiadada, y entonces, pues eso se hace. Y lo vemos también, o sea, analicemos el cine, ¿verdad? ¿Cómo eran las películas, por ejemplo, de Humphrey Bogart? Se habla de un asesinato y todo, pero uno no veía la sangre, ¿verdad? En los años 40. Después, en los años 80, aparece, y los 90, ¿verdad? Rambo mata a todo el mundo y se ve la sangre por todas partes. Y ahora los menores de edad hacen eso en las películas, ¿verdad? Y ahí se ve y ya nadie se escandaliza por ver un trozo de hígado, un ojo sangrante, ¿verdad? Que le han sacado. No, ya nadie se escandaliza por eso. Entonces, en la medida en que los medios masivos nos han invadido con esa con ese tipo de expresiones, pues obviamente, como esto lo sigue siendo gente joven, corresponde a los recursos que tiene esa gente joven. Y pues, digamos, es algo que no podremos parar. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre la historia de la música popular, es decir, la música mediatizada en todo el siglo XX, y solo encontré una característica en común, y es la crítica de los adultos a la música de los jóvenes de la época. Entonces, en los años 10 criticaban los cuplés, ¿verdad? En los años 50 y 60 criticaban el rock y el pop. Y ahora yo, viejito, critico el reggaetón, ¿verdad? Pero eso es parte también de las generaciones. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces,
Aníbal,
así.
un signo de que estás viejito es criticar la música moderna. ¿Sí?
Yo creo que sí.
Cuando
Eso
estás,
es.
o sea, un
Eso es.
signo de que todavía estás joven, para aquellos que dicen que todavía se sienten jóvenes, ¿has visto? O sea, otro signo, otra característica de ser viejo, Sebas y Estuardo, es para todos aquellos que dicen, yo me siento joven, porque ningún joven se siente joven. Los jóvenes son jóvenes, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo me siento joven, estoy viejo. Y la otra característica sería esta. Mira, Aníbal, estamos, o sea, la verdad es que la huelga ha tenido sus sombras, sus cosas buenas, ha sido crítica en momentos importantes en la historia guatemalteca, ha recibido también plomazos, porque realmente ha sido, ¿cuántas veces ha sido, cuántas veces ha sido suspendida la huelga de Dolores en estos 120, 126 años? Y también te preguntaría, además de esto, ¿realmente todavía es algo importante para la sociedad guatemalteca la huelga de Dolores?
Yo pensaría que la importancia social se ha transferido a otros espacios. No mencionaba las redes sociales, ahora la gente se anima a criticar a los políticos y lo hace a través de las redes sociales, que le da más anonimato, le da más libertad, le hace más autónomo, le hace independiente, digamos. Entonces ya no necesita que otra persona lo diga por él o por ella, ¿verdad? Entonces, eso ha cambiado. Me parece a mí, esto es una percepción personal, no lo he investigado, pero me parece que la huelga sigue siendo relevante para la gente que se mueve, para los estudiantes y es que hay estudiantes eternos. Yo recuerdo un compañero, ya falleció, él llegó a los 60 y tantos años, sin graduarse de la universidad, pero siempre se inscribía para poder estar en la huelga. O sea, esa fue su vida. Señor, yo de 60 y tantos, y él esperaba la huelga, en fin, y se ponía el traje y se iba, ¿no? Entonces, creo que es más o menos el público que sigue acuerpando esto, está directamente relacionado con la Universidad de San Carlos. Ya no vemos que vayan. O se ven muy pocas personas que usan este asueto, porque ya es asueto para el sistema escolar, ¿verdad? Ya no vemos gente que va con sus hijos, aprovechando que no va a clases, ya no van a ver la huelga, ¿verdad? Ya no, eso es muy poco, numéricamente es poco. Pero como la Universidad de San Carlos anda por más de 250 mil estudiantes, es enorme la cantidad, es más grande que muchas ciudades de Guatemala, ¿no? Entonces, pues toda la gente vinculada con esos 250 mil seres humanos se sienten, pues, de alguna manera, partícipes de la huelga. Entonces, sí, digamos, no, otra vez, en términos de número, sigue teniendo mucha gente, pero es la gente que está relacionada con la San Carlos. Y en cuanto a los cierres, fue cerrada por Estrada, fue cerrada por Ubico, y pues cuando hubo atentados y esto siempre salió, por lo menos unas cuadras, y por la pandemia, ¿verdad? Registrados son los
Ni
tres momentos.
por la Segunda Guerra Mundial hubo paro, sino que hubo realmente por situaciones o sea, gobiernos dictatoriales. Eso es lo que ha hecho, ok, sí.
Sí, ¿por qué? Porque Jorge Ubico estuvo durante todo el periodo de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso es que se restablece en el 45, porque ya está gobernando Arévalo, y entonces ya hay autonomía universitaria. Entonces, por eso en el 45 hay digamos, se restablece la huelga de dolores, porque coincide, ¿verdad? Pero son las únicas épocas en las que ha sido suspendida y, como insisto, ¿verdad? Hubo sí en los momentos de los puntos más elevados de la violencia interna. La huelga lo que hizo fue que ya no llegó a algunos puntos, sino que en algunos momentos lo hizo más cerca del Paraninfo, ¿verdad? Para evitar muertes. Realmente eso era, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice lo terrible de nuestra historia? Y sobre todo, ¿verdad? De que no debe volverse a recurrir a la violencia jamás, nunca en nuestro futuro. La violencia no resuelve nada.
Estamos casi terminando. Yo quisiera que platicáramos. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Nunca participé, pero por ejemplo, Aileen, que es una de nuestros oyentes, nos dice que ella el cuarto año participó de la comparsa y que se arrepiente de no haberlo hecho más. Por supuesto, tenemos cosas míticas, míticas de veras, como Aquí está tu son, Chabela. Vamos a ver si lo logramos poner al final de la entrevista contigo. Pero también hay bueno, y recuerdo perfectamente cuando. Cuando esta parte terrible de nuestra historia, cuando un chip entró a lo que era la Facultad de Derecho, allá en la Novena Avenida, enfrente del Congreso de la República, y le disparó a los estudiantes dentro de ese recinto universitario. Una cosa terrible, una de tantas. Y que también para comentarte, porque esa violencia que ha existido de parte de los gobiernos en contra de la huelga, pero hay otra violencia que también está de parte de los estudiantes de la universidad. Y es esa extorsión que ha habido en contra de comercios y en contra de los mismos alumnos de los vehículos que entran a la universidad. O sea, es esa extorsión debajo de unas capuchas. ¿Será todavía necesario esas capuchas hoy en día?
Bueno, yo puedo confirmar algo. Digamos, sí, esa extorsión que existió, yo ya no la vi este año, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de llegar a la. Yo trabajo en la zona 10, entonces no uso el campus central todos los días, pero tuve que hacer varias gestiones en el campus de la zona 12 y vi a un chico encapuchado que tenía a su cargo el estacionamiento y me dijo, no estamos cobrando. Entonces, me parece que esto es una etapa que ya se superó, ¿verdad? Ya no hay esa, ya no existe, digamos, ya no existe la justificación, porque siempre me quedó la duda de para qué se usaba el dinero colectado de esa forma, que supuestamente era para las carrozas y para los disfraces, la tela, todo eso tiene precio, ¿no? Pero siempre, o sea, digamos, extraoficialmente se supo que también era para licor, ¿verdad? Entonces, eso no estuvo bien. Tal vez, si alguno de los protagonistas de ese momento, que serán señores un poquito más grandes que nosotros, ¿verdad? Nos tuviera la gentileza de decirnos, miren, usábamos el dinero para esto, ¿verdad? O para el licor, pues, o sea, por lo menos para que sepamos, y lo encontraban divertido, lo encontraban como una travesura de adultos, ¿no? Y sí, ese fue uno de los aspectos negativos que me parece, por lo menos yo lo vi este año, dejó de practicarse. Entonces, creo que esos cambios también tienen cosas muy buenas.
Sí, ojalá, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, Aníbal. No sé si te quieres despedir en un minuto final ahí acerca de esto. Yo creo que como toda cosa mercadológica que tendrían que reinventarse para que siga siendo esa crítica constructiva que en contra de que demuestra que vivimos en una república, en una democracia, en contra del gobierno y de las autoridades.
Bueno, pues nada, ante todo, muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos haber compartido algo de forma positiva y sobre todo recomendarnos a todos, ¿verdad? Leamos sobre nuestra historia porque si no nos informamos, lo que va a pasar es que vamos a cometer los mismos errores de nuestros antepasados, ¿verdad? Lo que tenemos que ver son sus errores y sus aciertos para ir en el camino de los aciertos. A mí me lo dijo un señor de origen alemán. cuando le hacía una entrevista, me dijo, el pueblo Chapín es de gente trabajadora que está echando punta desde las 3, 4 de la mañana. Ves a la gente que va al mercado madrugando mucho. Ese esfuerzo, esa parte positiva que tenemos los guatemaltecos, que casi nadie resalta. Nos dedicamos a encontrar nuestros defectos, que tenemos un montón, pero también tenemos virtudes. Entonces, enfoquémonos en las virtudes, aprendiendo de nuestros antepasados y vamos hacia adelante.
Mil
Muchísimas
gracias,
gracias.
doctor.
Muchas gracias.
Bienvenidos nuevamente a nuestra agenda cultural. En este segmento te presentamos una selección de actividades para que puedas realizar este fin de semana y salir de la rutina. Para los amantes de los animales, el Zoológico Nacional La Aurora nos invita a una noche mágica. Este sábado 30 de marzo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, habrán diferentes actividades como pintacaritas, saltarines, shows con personajes y diferentes opciones de comida en food trucks. Puedes ver todos los detalles ingresando a sus redes sociales. Ve y disfruta de un verano inolvidable. Celebra el mes del Teatro Nacional, asistiendo a este festival, con diferentes actividades que te presentaremos a continuación. Obra Tiempos de Salir se presentará el día de hoy, viernes 22, en la Sala Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los boletos los puedes adquirir en taquilla. Obra El Juego que Todos Jugamos. Esta se presentará el sábado 23 en la Sala Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Para obtener toda la información de horarios y las actividades que se van a estar realizando por el Festival del Teatro, puedes visitar la página del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Si una de tus frutas favoritas es el mango y te gusta comerlo en diferentes maneras, este domingo 24 de marzo se llevará a cabo el Festival del Mango 2024. Esto se llevará a cabo en la Avenida Las Américas, Pasos y Pedales. Dará inicio a las 10 de la mañana y finalizará a las 2 de la tarde. Así que te aconsejamos llegar temprano para conocer la variedad del producto y no quedarte con el antojo. El evento más grande de Guatemala dedicado a las mascotas está de regreso. Pet Fest 2024. Este tendrá expositores de productos y servicios, exhibición de peces, animales exóticos, adopción de perros y gatos, charlas informativas, entrenamiento canino y piscinas de clavados. Todo esto el 23 y 24 de marzo en el Parque de la Industria, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes visitar las redes sociales de Pet Fest para más información. Si te gusta la música del grupo inglés Queen, te encantará más el World Tour 2024 God Save the Queen. Este se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a partir de las 8 de la noche. Puedes adquirir tus entradas en CH Promotions. Aprovecha el fin de semana y disfruta de todas estas actividades. No olvides ver nuestros programas para enterarte de todas las novedades. Mi nombre es Ingrid García y este fue el segmento ¿Qué hacer el fin de?
Gracias, Ingrid, por compartir con nosotros todo lo que se puede hacer este fin de semana. Qué alegre. Hay varias cosas interesantes, cosas que salen de la rutina. Y para todos aquellos que amamos los perritos o nos gusta el mango, a mí una de mis frutas favoritas, el mango. Pero bueno, o sea, entre ir hoy a la huelga de Dolores y asistir a todas las cosas que se pueden hacer. Sebas, ¿usted a cuál va a ir a la huelga de Dolores? Cuénteme.
fíjese, José Carlos, que cada vez eso le quería comentar. Yo entiendo la relevancia histórica que ha tenido la huelga de Dolores en nuestro país, pero sí considero que el espíritu por el cual esta fue creada, uh-huh, se ha perdido muchísimo. Creo que más que ser una manifestación del sentir de los estudiantes se ha convertido en, discúlpeme la expresión, pero una chingadera, en una fiesta para ir a conectar y sobre todo ponerse la soca de la vida. Y en eso sí no estoy de acuerdo, sobre todo porque ya con tantos guaros se descontrolan y empiezan a destruir la propiedad privada y hacen una cantidad de muladas que, no sé, no le digo que todos, ojo, pero algunos de sus participantes generan demasiado caos. Y ese no fue el espíritu por el cual fue creada la huelga de Dolores. Creo que es un buen momento para que las autoridades estudiantiles se replanteen, porque la denuncia estudiantil es muy importante. Pero destruir, emborracharse y causar caos en la zona 1, yo le digo, estaba la semana pasada, no, a principios de esta semana, caminando en la zona 1, y decía el dueño de un parqueo, yo no abro el viernes de Dolores, porque hay muchos bolos y se ponen violentos y de ahí no quieren pagarle a uno el parqueo. Imagínese, José Carlos, ¿qué es eso?
No, eso yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se perdió el sentido de la huelga en ese momento. Que otra vez, ¿verdad? Son algunos. Y por eso se lo decía, lo compartía con el doctor Chajón, ¿verdad? O sea, como toda cosa en este mundo, como toda cosa en la vida, hay que replantearse mercadológicamente el sentido de la huelga. Y vamos a ver, o sea, porque es ese sentido crítico que se debe mantener en todos los gobiernos, porque pues obviamente es parte de la denuncia. Estuardo, ¿algún comentario acerca de la huelga?
Bueno, que ha perdido el sentido y que ya no es lo que era antes, que era denuncia, que era reclamo a las autoridades, sino que se convirtió en un zafarrancho, básicamente.
Un zafarrancho, sí. La destrucción de la propiedad privada.
Era una chingadera total, o sea, es la cantina.
Pero,
pues,
bueno, pero mire, o sea, ahí voy, que con todo respeto, pues diría por ahí, o sea, ¿qué tiene contra los bolos? No,
no le voy a decir. Los bolos.
El asunto de emborracharse es un asunto personal, siempre y cuando no vaya a hacer otro tipo, si no tenga consecuencias. No tenga consecuencias en contra de otras personas. O sea, obviamente manejar...
Pero no esté chingando al prójimo porque está bolo y empieza a tapar la calle y hacer lío.
Ese es el punto. Pero el punto de que si se emborrachan, ese es problema de ellos.
Total.
Ahora, el asunto es el daño a la propiedad privada y también lo que puede incidir en la sociedad. Porque sí puede incidir si se hace una crítica y una denuncia constructiva como se ha hecho durante muchas veces. O sea, sí puede ser. Yo diría que sería una lástima perderla, pero que sí se tiene que arreglar.
Se tiene que replantear. Es una tradición que históricamente ha aportado mucho al país, pero que para mí, repito, perdió su esencia.
Exacto. Bueno.
Y quiero leer algunos de los saludos que nos escriben en Facebook. Sergio Martínez nos pone buenos días a todos en cabina del Libertópolis. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias, Sergio, igualmente. Escobar Freddy también nos pone buenos días para todos en este excelente viernes. Bendiciones. Igualmente, Freddy, que la pasen muy bien este viernes. Ya estamos a punto, bueno, estamos iniciando la con este viernes de Dolores prácticamente todas las tradiciones las tradiciones ya se iniciaron hace semanas de cuaresma y así, pero ya estamos al primer paso de la Semana Mayor.
Sí, correcto. Bueno, tenemos otras noticias. Tienes una noticia por ahí, Estuardo, que compartamos con nuestros oyentes. Mientras encontramos esa, yo le recuerdo, hoy es la última reunión de la CAME, de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Hoy se van a discutir el escrutinio, el día de las elecciones, todo lo que hay en el proceso de conteo, de impugnaciones. Es un día muy importante porque tiene que ver con el proceso electoral. Ha habido 5 reuniones anteriores y de estas vamos a estar comentando en los próximos días cuando ya se tengan algunos resultados acerca de las mismas. Pero bueno, este proceso hoy concluye en esta fase de propuesta de la ciudadanía.
Bueno, Prensa Libre ha titulado: Ingenios se declaran en emergencia por sequía. Producción de azúcar bajará en Zafra, que concluye en mayo, pero se garantiza el suministro del edulcorante para consumo interno. Industria azucarera está en alerta por la sequía. Una alerta declaró ayer el sector agroindustrial azucarero en Guatemala debido a las condiciones actuales del clima. A causa del fenómeno del Niño en la costa sur, y ya se habla de menores rendimientos en la producción de azúcar en la cosecha que concluye en mayo próximo. La Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, emitió una declaración de alerta ante la crítica falta de lluvias que ha obligado a tomar una serie de acciones para lograr los objetivos de producción de la zafra actual, periodo que empieza en noviembre y finaliza en mayo del año siguiente con la llegada del invierno. Este es el primer sector agroindustrial del país que manifiesta su alarma por la sequía que ha ocasionado una disminución de los principales afluentes que surten de agua a las plantaciones, por lo que la acción más inmediata fue detener totalmente las operaciones de riesgo en áreas donde el problema es más severo, subrayó Luis Miguel Páez, gerente general de la referida asociación. La presencia del Niño ha provocado el incremento de la temperatura, disminución de lluvias y en consecuencia una sequía severa impactando la agroindustria de la caña de azúcar, se expuso al agregar que la lluvia es la principal fuente de agua del cultivo de la caña y en 2023 se registró una reducción drástica afectando el desarrollo de las plantas y por lo tanto el rendimiento esperado. Álvaro Ruiz, vicepresidente de ASASGUA, explicó a Prensa Libre que en esta zafra el mayor impacto negativo deviene de la sequía del 2023 y citó como ejemplo que la producción de azúcar es más baja de lo normal y la región de cultivo más afectada es la que se encuentra cerca del litoral. Luego informó que a nivel general en la zafra actual se presenta una reducción de 8 quintales por hectárea a 3.25% menos, que en el litoral hay una disminución de 17.2 quintales, en comparación con el año pasado, 7% menos. La caña de esta zafra se está secando aceleradamente y ese es un efecto real. Uno pasa por los cañales y ya ni siquiera son amarillos, sino cafés. Al final lo que habrá este año es menos producción de azúcar a nivel del país, apuntó. En términos cuantitativos, la producción esperada para la zafra 22-23 es de 2.680.400 toneladas métricas, 56.714.000 quintales, lo que podría bajar en 104.336 toneladas métricas o 2.268.500. Menos exportación. Respecto de la satisfacción de las necesidades locales del edulcorante, Ruiz afirmó que en Guatemala no habrá desabastecimiento de azúcar y se garantiza suministro porque la capacidad de producción es suficiente para cubrir el mercado local. Lo que se prevé es una disminución en las exportaciones, algo que no solo ocurre en Guatemala, sino en todo el continente, a causa de las condiciones climáticas, lo que también está causando un déficit de azúcar a escala mundial. Localmente no vamos a tener problemas, se garantiza suministro y lo que va a pasar es que bajarán las exportaciones, afirmó Ruiz. Indicó que en las negociaciones internacionales los ingenios siempre tienen el cuidado de no comercializar toda su producción y siempre se queda un porcentaje sin vender, o sea que se deja una parte previendo ese tipo de situaciones y cuando hay seguridad de más producción se adjudican más bloques. El vicepresidente de ASASGUA, Álvaro Ruiz, reconoció que con la situación actual de sequía los ingenios están muy cerca de lo normal en capacidad y no han detenido la producción. El problema es que la caña que se muele tiene menos azúcar de lo normal. Ello también tendría efectos en la siguiente cosecha, pues aunque los pronósticos indican que habrá mucha lluvia después de la segunda mitad del año calendario y eso hará que se empiece a recuperar los cultivos, habrá algo de anormalidad en el año siguiente. A su criterio, la zafra 23-24 iniciará en las mismas fechas y muy probablemente la caña con la que se comience a moler es la que no recibió suficiente agua y probablemente habrá menos azúcar. Pero si al final se cumple el propósito que lloverá suficiente en el segundo semestre del año, lo más probable es que la caña para la siguiente cosecha estará bastante bien y la caña de primera mitad tenga efectos como el del presente año, dijo.
Es bien importante empezar a prepararnos para estas situaciones de sequía. Es que mira, José Carlos, de verdad decían que enero era loco y febrero otro poco.
¿Y usted? Ah, no, perdón. Pero,
pero este año ha estado todo muy seco, de verdad. O sea,
sí, no ha habido esos cambios que supuestamente se daban en enero. ¿Te acuerdas, Estuardo, que antes decían estas... que los primeros 12 días de enero te decían cómo iba a ser cada mes?
¡Ay, cierto! Ajá.
Las cabañuelas, sí. No estaba seguro del nombre, entonces no lo quise decir. Pero sí, son las cabañuelas y era... pues era chistoso, pues, porque cómo podías pronosticar sobre los 12 primeros días, pero eso te decía que había lluvia en los primeros días de enero. Y esta vez fue una, como dirían allá donde yo, una sequedad, sí, pero tremenda, ¿no? Y bueno, el complicado. Yo no
sé, pero ni su amor por Arzú está tan seco, pues.
No, mi amor por otros, ese no está, ese no es el peor, ese no es el peor. Ha habido peores.
Por Francis de Aeronáutica.
Después de ahí en adelante, o por el alcalde Guillones. Sí, y de ahí en adelante, o sea, fuimos en decadencia por ti, o sí. Álvaro Colón, sí, no friegue.
Benito.
O sea, bueno, Benito es otra cosa, porque él no era presidente, ¿verdad? Era ministro de Comunicaciones y ahí también hemos tenido cada firma. Pero bueno, deje eso. O sea, en este sentido, hay lugares donde se han tomado decisiones que son importantes. Por ejemplo, Estuardo, en La Fragua, allá en Zacapa. La Fragua era un lugar desértico y se hizo un sistema de riego que funciona hasta ahora, que es administrado por la comunidad, no es administrado por el gobierno central, y donde el agua no es barata, porque cobran por el agua, ¿sí? Y lo que tienen es una gran producción. Y esos sistemas, o sea, esos sistemas de riegos, no se volvieron a hacer en el país. Y esa es la clase de cosas que sí pueden ayudar. Y yo entiendo que en el caso del azúcar, que es el tema específico que estamos tocando, hay muchos que sí tienen sistemas de riego. Obviamente, pues se espera que una buena cantidad de eso sea a través de la lluvia. Pero, o sea, es que, como usted decía, nos tenemos que preparar para lo peor. Y así como otros países se preparan para lo peor, te preparas para el invierno, te preparas para el verano, o sea, aquí hay que prepararse para estas situaciones, tanto de inundaciones como va a haber este año, como los momentos de sequía.
Y es que eso es lo más absurdo, que ahorita no tenemos agua, pero ni por joder, allá donde yo diría usted, San José del Golfo, hay una sequía de la madre. Sí. Mire, de verdad, el agua municipal...
No alcanza.
No alcanza.
Ahora,
no
le voy alcanza. A preguntar, ¿cuánto cobra la alcaldía por el agua en San José del Golfo?
Ay, Dios mío.
¿Tienen contadores de agua?
Sí, pero pagamos como 20 quetzales al mes.
Va, pero le aseguro que no cobran por el consumo.
No, 20 quetzales al mes por el servicio de agua.
Va, por eso, no tienen contadores de agua. Y no, es que no, eso no es lo que pasa en las municipalidades de este país, que creen que el agua es gratis. Y por eso no se utiliza de la forma correcta, porque usted tiene que pagar por lo que usted consume y por los errores que usted tiene en su consumo. O sea, me refiero a que si usted está lavando el carro, si usted le echa agua a la piscina, o si usted le echa agua, o si usted tiene fugas, usted tiene que pagar por ello.
Y póngase,
porque es la responsabilidad de la utilización, sí, del recurso.
Y póngase, si lo ve de cierta forma, también es injusto, porque yo pago exactamente lo mismo que paga el que está a la par del pozo, ¿sí? Que le llega un montón de agua y a mí no me está llegando, pues.
O por ejemplo, el que tiene car wash paga lo mismo.
Paga lo mismo.
Que el que tiene una casa que no, que a veces solo usa de fin de semana porque trabaja toda la semana en Guatemala.
Total.
O sea, no, esa clase de cosas son las que hacen que haya equivocaciones, como por ejemplo el cobro del alumbrado eléctrico, que no existe el alumbrado público. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces es porque se está pagando la energía eléctrica de los pozos y no le cobran el agua a usted, sino que se lo cobran a través de alumbrado eléctrico, que no es correcto. Estuardo.
Sí. Sí. También...
Tenemos que ir a un corte, Estuardo.
Ah, bueno.
Nos dice Juan Carlos. Aquí el que manda es Juan Carlos. Sí.
El diario Prensa Libre ha titulado: toman el control del Comité Olímpico Guatemalteco. El grupo de Gerardo Aguirre irrumpió con la policía en la sede. Las autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, COG, reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, COI, efectuaron actividades para la toma administrativa de las instalaciones en la zona 9 capitalina en un ambiente tenso. Las acciones se desarrollaron un día después de que la Corte de Constitucionalidad aprobara el desistimiento del Tribunal Electoral del Deporte Federado, TEDEFE, y se levantara la sanción a los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco. Fuentes federativas indicaron que personas de la administración saliente se rehusaban a hacer entrega de las instalaciones y eso obedeció el despliegue de agentes policiales que desde horas de la mañana de ayer rodeaban el edificio. Incluso indicaron que hubo cortes de energía eléctrica y que personal se negaba a hacer entrega de actas, libros e instalaciones. Fernando Contreras, abogado del Comité Olímpico Guatemalteco, indicó que el nuevo gerente general ya había sido nombrado y había tomado posesión y que únicamente faltaba que se incluyera en el libro de actas cuando se apersonará a ejercer sus funciones. Según Contreras, hubo cierta resistencia por parte de personas de la administración anterior, pero resaltó que la encargada de talento humano procedió a incluir la toma de posesión en el libro de actas, luego de las autorizaciones del Comité Ejecutivo y la Asamblea General. Contreras añadió que personal de las autoridades salientes no aceptan la decisión de la Asamblea General y señaló que seguramente acudirán a alguna vía, aunque ya han sido desconocidos y ya no tienen control de cuentas bancarias ni otras funciones administrativas. Durante las actividades de las autoridades del COG, se hizo presente personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Inspección General de Trabajo. A eso del mediodía, el COG informó que las actividades y procedimientos administrativos se desarrollan con normalidad luego de que el gerente Gerardo Estrada tomara el control.
Bueno, pues está en camino a solución de todo lo que pasó con el Comité Olímpico Guatemalteco. Sebas, Estuardo, termina el, esta semana empezamos con Sal de Ahí, Chiva Chivita, Rodas, y bueno, ya salió medio descontento, medio molesto, entre recriminaciones ahí, que por cierto no le han dado cobertura a los medios, ayer se toma posesión en el Comité Olímpico Guatemalteco, y yo insisto que puede ser que haya una primera solución para los atletas guatemaltecos, pero el recorrido todavía es largo. Me refiero a que estas mismas autoridades han estado durante muchos años en el Comité Olímpico y no necesariamente los atletas han recibido el mejor apoyo. Y el objetivo del dinero que damos los tributarios para el deporte es para que los deportistas estén mejor, no para que los dirigentes estén mejor. Debería de hacerse acciones importantes para cambiar la forma en que ha sido dirigido el deporte en Guatemala. Sebas.
Yo cambiaría su canción por Olvídame y Pega la Vuelta, le dijo el Comité Olímpico a Rodas. Pero es importante de verdad lo que usted dice, José Carlos, que hayan cambios de fondo y no solo de personal. Que no solo se cambie el nombre de las personas que llegan a hacer piñata los fondos públicos que tienen que estar destinados a apoyar al deportista en uniformes, en zapatos, en canchas dignas, que realmente esos impuestos que nosotros le damos al gobierno, que parte de ellos llegan al Comité Olímpico Guatemalteco, sirvan para que nuestros deportistas puedan tener el apoyo que necesitan para explotar sus talentos, para que la representación digna que le dan a nuestro país cada vez que compiten, realmente nos la ganemos como guatemaltecos, porque es muy fácil, y perdónenme la expresión, pero muy de a huevo, que ay, sí, que lleven el escudo, que lleven la bandera, y cuando nuestro país no les ha dado nada, eso sí, le da a los altos funcionarios del comité para que lleven, diría María Dolores, a los amiguis, a las caseras y compañía limitada en First Class a París, porque ni modo que no van a viajar en First Class a París.
Pues que ese es el punto, que algo tiene que cambiar, y tiene que cambiar sobre todo en cómo se usan los recursos. Es un problema nacional, pero que los dirigentes estén viajando en primera clase, que estén hospedándose en hoteles 5 estrellas o más, eso no ayuda al deporte. Lo que ayuda al deporte es que llegue hacia hacia los deportistas, en entrenos, en equipo de primer nivel. Estuardo.
Bueno, pues aquí se cierra un capítulo más de la saga del Comité Olímpico Guatemalteco, y ahora pues ya los atletas pueden participar bajo la bandera de Guatemala.
Correcto. Nuestro saludo para todos los que nos escuchan. Viva la libertad esta Semana Santa. Viva con responsabilidad. Nosotros vamos a estar aquí transmitiendo de unos programas especiales, algunos siempre con la política nacional, pero algunos especiales acerca que hemos preparado para ustedes acerca de tradiciones guatemaltecas. Pero viva su libertad. Estuardo.
Bueno, que tenga un excelente fin de semana y excelente huelga de dolores también.
Feliz Semana Santa, con libertad y responsabilidad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.